Éxodo 31. Hemos pasado varios meses estudiando los detalles del plan del tabernáculo y de todos sus utensilios, y hoy hemos llegado al último capítulo de todo esto. Y el capítulo es muy corto, introduciendo otro tema también. Moisés ha pasado unos 40 días viendo una visión, recibiendo todos los detalles sobre la tienda de alabanza, con todos sus tesoros, dejándonos con la gran pregunta: ¿quién la va a construir? Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleal, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esta es la primera vez en toda la Biblia de que se habla de una persona llena del Espíritu Santo. Y no fue para predicar, ni para profetizar, ni para levantar alabanza, sino que era un artesano, un carpintero como Cristo, un artista con dones excepcionales. Otra vez, empezando con versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Este proyecto era sumamente importante, y estos hombres antes pasaron sus vidas trabajando como esclavos, mayormente haciendo ladrillos, en posiciones muy bajas, pero ahora Dios llenaba a ese hombre con capacidades excepcionales. Y hay un buen punto de aplicación en esto. Muchos en la historia de la iglesia han tenido dones poderosos para levantar edificios, para la administración, para la organización, para guiar a los niños, para planear las misiones en países difíciles. Y la conclusión es que si uno no tiene los dones de predicar la palabra, no quiere decir que no puede hacer trabajos tremendos para Dios. Ha habido hermanos que han contribuido enormemente con ministerios de la transportación. Y hoy en día hay hermanos, hermanas que pueden contribuir bastante con la computación. Y hasta los videos, sistemas de audio. Así que bíblicamente, el Espíritu Santo de Dios no es solamente para los pastores, sino es que para todos que desean servir y estar útil en el reino. Y en nuestros tiempos se necesitan un fuerte toque del Espíritu Santo simplemente para servir como padres cristianos en medio de una cultura cada vez más pagana. 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Uno de la tribu de Dan también estaba en la construcción del gran templo en el tiempo de Salomón. Y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dios estaba levantando un equipo que iba a trabajar en unidad. Moisés tenía el plan y la visión, pero Moisés no tenía la capacidad de construir todo lo que Dios ha mandado. Pero con esa promesa estaban ya listos para construir. Tenían el plan, la material y ahora los obreros capacitados. Y ahora, terminando esa porción de la palabra, se repite todos los elementos que esto iba a incluir. Versículo 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejercen el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Todo esto hemos estudiado ya por meses. En el próximo capítulo, Moisés va a bajar por fin del monte. ¿Pero qué es lo que va a encontrar? Mientras Moisés aprendía de la santidad de Dios, expresada en los detalles del sacrificio, de los sacrificios y las restricciones a la entrada del nuevo tabernáculo, ¿qué hacían los demás abajo esperándole? Bueno, se perdieron toda paciencia y mandaba la creación de un ídolo, conforme al estilo que vieron en sus vidas mundanas con los egipcios. Mirando brevemente al capítulo que sigue, en capítulo 32, vamos a solamente ver unos versículos ahí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y eso es lo que Moisés tendría que enfrentar bajando del monte. El pueblo en poco tiempo ha abandonado a su Dios completamente. Y un Aarón que iba a tomar el lugar del sumo sacerdote estaba en medio del crimen. Claro, Dios y Moisés serán enojados, pero Dios no va a abandonar su pueblo, como Dios no abandonaba a ti en tus peores momentos. Pero ojalá esto te ayude a entender la razón de que Dios tenía que estar un poco duro en unas de sus leyes. En poco tiempo, su pueblo pudo olvidar de todo. Pero antes de bajar a ese desastre, este capítulo tiene un poquito más, continuando en versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Terminando este capítulo, hay enseñanzas sobre el día de reposo. Pero ¿por qué aquí, terminando las instrucciones sobre el tabernáculo? Bueno, en poco tiempo, después del asunto del becerro, todos estarán listos para construir. Y será muy emocionante. Y conociendo que todo lo que hicieron era importante, seguramente la tentación iba a surgir de continuar trabajando en toda la semana, siendo una obra de Dios. Esos hombres talentosos iban a pensar que sería aceptable simplemente olvidar del día de reposo. Vimos en el capítulo 20 que el mandamiento era para recordar. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es muy normal para el hombre rebelde olvidar de este mandamiento. Y claro, hay teologías modernas que hasta dicen que este mandamiento no tiene ninguna aplicación para nosotros. Y con el impacto de la pandemia, hay grandes cantidades de personas dentro y fuera de la iglesia que han olvidado completamente de este requisito. Pero Dios no ha olvidado de su ley. Amén. 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Esto parece algo muy extremo para nosotros, viviendo en tiempos casi 100% corruptos. Pero no creo que la intención de esa ley era para eliminar uno, por ejemplo, que por su edad ha olvidado que era el séptimo día de la semana y empezaba a trabajar en algo. No, sino que creo que la intención de esta ley era otra. Siempre hay personas que simplemente tienen un desprecio por la palabra de Dios, por la autoridad de Dios. Dios puede declarar lo que quiere. Y ellos lo van a ignorar. Si Dios está hablando, ellos no están escuchando. Vimos en el libro de Nehemías que profanar el día de reposo era algo serio y malo. Voy a pasar un rato en Nehemías capítulo 13. Nehemías 13. Y empezando en versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, estaban preparando uvas y vino, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Nehemías era el gobernador. Era un magistrado que tenía la autoridad del gobierno. Lo que no era usual es que Nehemías temía a Dios y deseaba la bendición de Dios sobre el pueblo. Y por esto se tomaba en serio el día de reposo. Continuando ahí, También había en la ciudad tirios de la nación del norte, de Tiro, que traían pescado y toda mercadería y vendía en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¡qué mala cosa es esta! ¡Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo! ¿No hicieron así vuestros padres, que trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrase las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, y ahora está orando, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías se pedía perdón por no estar más estricto. Pero en nuestros tiempos casi todo esto ha sido olvidado. Hay muchos hermanos con el pretexto de la pandemia creen que se pueden olvidar de la existencia del día de reposo, o sea, el día del Señor. En vez de entender el día como algo santo que pertenece a Dios, se toman como un día para hacer en él lo que quieren. Y aunque no hay magistrado como Nehemías para insistir en la observación de esa ley, Dios mismo puede mandar represalias con más plagas, con más colapso de la economía o en algunos casos con más desastres naturales. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, regresando a nuestro capítulo, versículo 15, 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. En estos capítulos habían lugares que eran consagrados y también había tiempo que está consagrado. Dios nos ha dado 6 días para cumplir toda forma de trabajo. Si esto no es suficiente, entonces tal vez estamos haciendo demasiado. Claro, hemos estudiado esto antes y Cristo nos enseñaba que hay trabajos de misericordia que se pueden hacer y que también con la policía, los bomberos, los médicos, hay trabajos de necesidad. Pero los que no tienen ninguna buena razón de trabajar en el día del Señor y lo hacen por desprecio, andan provocando a Dios. 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. El día de reposo tiene algo que ver con el pacto. Y por lo tanto implica bendiciones y maldiciones. Es que Dios ha establecido un día para descansar, para tener una santa convocación. Cuando todos empiezan a olvidar de ese día, el tabernáculo en aquel entonces o las iglesias ahora serían completamente innecesarias. Nadie tendría necesidad de una iglesia si simplemente se pudiera escuchar o mirar algo en el internet. Y esto es lo que hacen millones ahora, con la excusa de la pandemia, pero andan jugando con fuego. 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y esa es otra razón de por qué el día de reposo es cada vez menos relevante a la gente moderna. Es que muchos, tal vez la mayoría de los cristianos, ya ni creen que Dios hizo el mundo en seis días. Ya no creen en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y por lo tanto, para ellos no tiene sentido decir lo que dice este versículo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y esto simplemente va a comunicar a Dios que las calamidades que el mundo ha sufrido el año pasado, por ejemplo, no eran suficientes. No hemos aprendido nada. Y las represalias a lo mejor tienen que estar muchísimo más severos antes que la gente empieza a recapacitarse. Último verso, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, hablando de los 10 mandamientos, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. A lo mejor era más fácil escribir en piedra que escribir en el corazón de los rebeldes. Bueno, esto fue el fin de los 40 días de Moisés con Dios, recibiendo instrucciones para levantar la fe de un nuevo país. Pero bajando a los demás del pueblo, se va a encontrar nada menos que casi el pueblo entero portándose como otros paganos, adorando a su nuevo ídolo. Y así es el corazón del hombre cuando no tiene el Espíritu de Dios guiándole. Aplicación. Cristo enseñaba mucho sobre el día de reposo y sus abusos por los fariseos, y aunque se limpiaba mucho el entendimiento del pueblo, no estaba cancelando la ley. Marcos 2:23, y estamos cerrando. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Esto fue completamente legal debajo de la ley. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él le dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y hundió a los que con él estaban? Ahí estaba David, necesitaban pan, normalmente no pudieron tomar el pan de esa mesa, pero era una emergencia. Era un acto de misericordia. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cristo tiene la autoridad de cambiar los términos. Y Cristo enseñaba que el día de reposo, para tener un cambio, para un descanso, un tiempo para pasar con tu Dios. El día de reposo era una bendición. Debe de ser un deleite, como dice en Isaías 58. Y con esto estamos cerrando. Isaías 58 y 13. Dios hablando en un contexto del pacto, porque el pacto es condicional, y cuando una frase empiece con sí, si retrajeres, está hablando de algo condicional. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si es tu deseo, hermano, hermana, joven, vivir lleno del Espíritu Santo, sean lo que sean tus dones, y si tú quieres observar el día de reposo identificándote con Dios, presente para la Santa Cena, para alabar a Dios en persona, mientras millones y millones se quedan en casa y miran a todo por sus pantallas, entonces puede pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que hemos cumplido todos estos estudios detallosos sobre el tabernáculo y tú nos has dado esa exhortación final sobre tu santo día. Ayúdanos, Señor, a buscar sabiduría entendiendo estos conceptos en balance, sabiendo que Cristo ha modificado mucho. Pero obviamente, esto no empezaba con Moisés, sino con la creación del mundo. Llénanos con tu fe, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.